Génesis capítulo 42. Hemos visto cómo José fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto, porque los hermanos le tenían envidia. José era el hijo de Raquel, la esposa que Jacob amaba. Cuando Jacob fue a la casa de Labán, fue a buscar una esposa y le dijo a Labán que quería casarse con una de sus hijas, con Raquel. Y Labán le dijo, okay, que le puso el precio, trabaja para mí por 7 años y te la doy. Trabajó 7 años, pero en el momento de la boda, bueno, la novia vestía un velo, ¿verdad?, en la noche, y pues era oscuro y con el velo. Labán le hizo el truco de que le dio a la hermana en vez de darle a Raquel. Se enojó Jacob por la treta que le hizo Labán y le dijo Labán, bueno, te voy a dar la otra también si trabajas para mí otros 7 años. Entonces pasó los 7 días de la ceremonia, de la fiesta, y también hicieron otra boda y tuvo a las dos mujeres, a las dos hermanas, como esposas. Realmente Jacob solamente quería una, pero terminó con estas dos y empezó un problema entre las dos hermanas. Raquel era estéril y Lea le daba hijos, y en esa sociedad la mujer que no daba a luz no era considerada como nada, ¿verdad?, como una maldición. Y como no podía darle a luz, le dio a su sierva como concubina, que era una costumbre de aquel entonces, y la concubina le dio 2 hijos. Después Lea, que ya había tenido varios hijos, cesó de dar a luz y también le entregó su sierva como concubina, también le dio 2 hijos más. Terminó con 4 mujeres Jacob, y de estas 4 mujeres nacen los que van a ser los 12 patriarcas de las tribus de Israel. Pero después el Señor se acuerda de Raquel y le permite tener hijos, y el primogénito de ella fue José, al cual el papá lo prefería, y los hermanos se daban cuenta. Le había hecho una túnica espléndida, un vestido espléndido que denotaba de alguna manera que tal vez el padre estaba viéndolo para darle la primogenitura. Y los hermanos le tenían envidia, además era el menor de ellos y le tenían envidia. Más adelante, Raquel también da a luz otro hijo, y en el parto muere ella, y ese es Benjamín. Que en realidad, cuando José es vendido a Egipto por sus hermanos, Benjamín ha de haber tenido 1 año tan solo de edad, era un bebé nada más. Y es vendido porque su padre le manda a José que vaya a visitar a sus hermanos que estaban apacentando otro ganado que tenía unos 80 kilómetros al norte, en Siquem, de donde ellos estaban viviendo, que era Hebrón. Y cuando llega José ahí, los hermanos empiezan ahí a conspirar contra él. Cuando lo ven venir, dicen, vamos a matarlo. Al final deciden no matarlo, sino venderlo. Y lo venden como esclavo a Egipto. Y José se va a Egipto sin ningún futuro, pero siempre íntegro con el Señor, en una relación con el Señor fuerte, José. El Señor lo empieza a bendecir. Y prospera de ser un esclavo común a llegar a ser el mayordomo de la casa de Potifar. La mujer de Potifar quería acostarse con él, y él, por guardar su integridad, la mujer se enoja, le hace un truco y es echado a la cárcel, José. Y en la cárcel José interpreta el sueño de 2 de los siervos de Faraón, y a uno de ellos, que es el copero, le dice, por favor, acuérdate cuando estés delante de Faraón para que le digas que yo estoy aquí injustamente y que fui robado de mi tierra, yo quiero salir en libertad, yo no he hecho nada por lo cual estoy aquí en la cárcel. Prácticamente José quería regresar a la casa de su padre, obviamente, pero Dios tenía otros planes. Entonces se queda 2 años más en la cárcel José, y después Faraón tiene un sueño, y el copero se acuerda, mandan traer a José, interpreta el sueño de Faraón, que era el sueño de Faraón, en la interpretación era que iban a venir 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre, y en estos 7 años de abundancia José le sugiere a Faraón que colecte el impuesto, que era del 10% al 20%, que lo suba en alimento no perecible para los 7 años de hambre, y que ponga una persona a cargo de esto. Y Faraón dice, ¿qué persona más sabia que tú, que no solamente me has interpretado el sueño, sino me dices incluso la solución al problema? Y lo pone prácticamente como Faraón. Entonces aquí entramos nosotros al capítulo 42, después de que se nos dijo en el capítulo anterior, en el versículo 55, dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José el granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque en toda la tierra había crecido el hambre. En la tierra de Canaán, él fue una de las partes más atacadas por esta hambre, que era donde estaba Jacob. Y esto es del plan que tiene el Señor de librar al pueblo de Israel de la situación en donde estaban en la tierra de Canaán. Entonces nos dice el primer versículo que viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. O sea, los hermanos seguramente oyeron, en Egipto hay pan. Y se estaban mirando uno al otro, tal vez estaban pensando, ay, ¿qué pasa si vamos a Egipto y nos encontramos ahí con José? ¿Qué tal si lo vemos ahí como esclavo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir? Porque ellos no se imaginaban que José estaba pues como el gobernador de Egipto, ¿verdad? Como, prácticamente como faraón, pero sin el título. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Yo me imagino que Jacob tampoco le tenía mucha confianza a sus hijos, ¿verdad? Dijo, quién sabe qué van a hacer estos tipos. Ya los conocía, que eran bien tramposos. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que vendían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José, el señor de la tierra... Este es el título que se le da por cuanto era el señor de Egipto, el que estaba gobernando. Y José era el señor de la tierra, quien la vendía a todo pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. En ese momento los sueños de José inmediatamente le llegó a la cabeza. Aquí se está cumpliendo justamente lo que yo había soñado. Se inclinaron a tierra. Y José cuando vio a sus hermanos los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y él les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos dijeron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. ¿Por qué no le conocieron? Pues porque ya habían pasado casi 21 años. Pero aparte de los 21 años que habían pasado, también José tenía otro aspecto. Estaba totalmente afeitado con la vestimenta de los egipcios, tal vez con el maquillaje que usaban los egipcios también. Entonces, pues no lo conocieron. Además, José, como nos va a decir aquí adelante, hablaba a través de un intérprete. Entonces, como utilizaba un intérprete, pues definitivamente no lo conocieron, pero José los conoció y entendía todo lo que ellos decían. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. O sea, el país está en necesidad y para ver los puntos débiles del país, por eso han venido, ustedes son espías. Ellos le respondieron, no señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro no parece, o sea, el otro no está allá. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Ahora, no pensemos que aquí se está vengando José de sus hermanos en este momento. Pero yo me imagino que la relación de José con el Señor era tan íntima que en este momento José empieza a probar el corazón de sus hermanos. José no sabe en qué condición están sus hermanos. No sabe cómo han cambiado. La persona con el tiempo puede arrepentirse de las cosas que ha hecho en el pasado o puede endurecerse y volverse un monstruo. Han pasado ya muchos años. ¿Qué hay en el corazón de ellos? Bueno, él estuvo varios años en la cárcel, a ellos 3 días en la cárcel no les va a hacer daño. Además era como para que vieran que la cosa va en serio. Entonces los deja 3 días en la cárcel. Al tercer día dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Y eso también les da de haber tocado a ellos, wow, está diciendo que él teme a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel, uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Primero les había dicho que iba a dejarlos a todos presos y iba a enviar a uno. Y dice, yo temo a Dios, que quede uno solo preso y los demás vayan a llevar los alimentos a sus familias allá en casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, esto lo están diciendo en voz alta allí, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Cuánto tiempo? Han pasado 21 años, se los ha estado comiendo esto. Porque vieron a su padre que cuando le dieron la noticia, a ver, reconoce, esta es la ropa de tu hijo, la habían manchado de sangre. Y el padre dijo, seguramente una bestia lo despedazó. Se vistió de luto y de ceniza y de cilicio. Y quisieron consolarlo sus hijos y sus hijas, y él no quiso ser consolado. Y sus hermanos a sangre fría lo dejaron así. Pero después los empieza a carcomer la conciencia. Los empieza a carcomer. Y aquí está diciendo, ya ven, esto nos está pasando por eso. Porque le hicimos este mal a nuestro hermano. O sea, no tenía que ver una cosa con la otra, pero en este momento, cuando llega la presión y hay un pecado que no está confesado en ese momento, sale a la luz. Y eso es lo que están diciendo. Y luego Rubén dijo en el versículo 22, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José porque hablaba con intérprete entre ellos. Ahora, imagínense ustedes, en este momento José ya se está dando cuenta que realmente sus hermanos se están arrepintiendo de lo que está pasando. Hay ese remordimiento. ¡Qué bueno! El primer paso hacia lo que quiere ver José. No se han endurecido, sino se dan cuenta de esta situación. Y ya me doy cuenta ahora que también Rubén no quería hacer este daño. Porque Rubén después, cuando llega y sus hermanos ya lo habían vendido, es cuando se da cuenta que él no está. Y se rasga los vestidos y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a mi padre? Yo soy el mayor, el responsable de esta situación. Pues ya lo vendimos, ni modo. Ya se lo llevaron. El versículo 24 dice, y se apartó José de ellos y lloró. O sea, se le conmovieron las entrañas al estarlos oyendo de esto. Y después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a la vista de ellos. Y ahora, ¿por qué Simeón? Uno puede decir, bueno, cuando más adelante cuando Jacob está dándole las bendiciones a cada uno de ellos, reprende a Simeón y a Leví, que fueron los que mataron a todo un pueblo. Y les dice, maldito su furor y maldita su venganza. Pero también José estaba allí cuando lo estaban vendiendo y seguramente Simeón pudo haber sido que haya sido el que más ensañó. No, vamos a venderlo y lo vendemos. Y si no, lo matamos. Y pues, ok, aprecien a este nada más, ¿verdad? O sea, tampoco creo tanto que es por vengarse, pero sí para que, bueno, lo sacudan un poquito para quitarle el polvo. Y después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino. Y se hizo así con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Ellos no saben que el dinero se les devolvió. Porque los sacos los preparaban los egipcios. Ok, aquí está tu saco. Se los pusieron en los animales. Listo, ya se van. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ya se dan cuenta que el asunto viene de una autoridad más alta, de Dios directamente, por el daño, el mal que ellos han hecho. Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados, dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad, y traedme a vuestro hermano el menor para que yo sepa que no sois espías sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno de ellos estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados del dinero, tuvieron temor. ¡Wow! ¿Qué está sucediendo aquí? No fue un accidente de uno solo, sino está el dinero en la boca del saco de cada uno de ellos, y tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. Algo de sospecha tenía ya Jacob acerca de José. Dice, me habéis privado de mis hijos. Ustedes son los culpables. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Ahora, aquí hay una confesión negativa de parte de Jacob. Y hay mucha gente que habla de lo que uno confiesa. Ten cuidado con lo que dices, porque lo que dices te va a acontecer. No, no sabe Jacob lo que viene en adelante. Si él supiera, estaría brincando de gozo, pero no sabe lo que está sucediendo. Y lo que, la declaración que él está haciendo es una declaración honesta del temor que hay en su corazón. Pero el Señor está por encima de todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, haz morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano que yo te lo devolveré a ti. ¿A qué abuelo le va a decir a alguien, bueno, mata a tus nietos? Mata a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Ese no me va a ayudar para nada. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y solo él ha quedado. Y si aconteciere algún desastre a él, en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Así que dijo, no, de ninguna manera. Y dice el capítulo 43 que el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volver a comprar para nosotros un poco de alimento. Eso no les duró mucho tiempo, ¿eh? El poco trigo que trajeron no les ha de haber durado tanto. Y les dijo, tal vez ya se les olvidó lo de Benjamín, ¿verdad? Vayan nuevamente allá a comprar alimento. Y respondió Judá, diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel. Veamos cómo cambia la palabra el Señor de Jacob a Israel. Primero Jacob dice, no, no lo van a enviar. Y ahora dice Israel, ya se está sometiendo a la voluntad de Dios. ¿Por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que tenías otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos iba a decir, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel, su padre. Y aquí vemos el corazón de Judá, cómo empieza también a mostrar un verdadero cambio. Dijo, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta, si yo no te lo vuelvo a traer, si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiésemos detenido, ciertamente hubiésemos ya vuelto dos veces. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue una equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Aquí está entregando su voluntad a Dios, ¿verdad? Totalmente. Pero a la vez está haciendo el mismo truco que hizo con Esaú. Bueno, enviar un poco de darle un regalo a este señor. Bueno, ¿qué poco regalo le podían dar? Porque estaban con hambre y en Egipto estaba la abundancia. Entonces, igual, ¿verdad? Para ablandar un poco el corazón de este señor. No sabe Jacob en qué condición está. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres y degüella una de las res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a la casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos han traído aquí para tenernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. O sea, tienen un temor terrible, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo que vamos a la casa de José? ¿Por qué? Si nosotros solamente queremos comprar trigo, pues tienen que ir a la casa de este señor. Ay, ay, ay. Por el dinero, ¿verdad? Y ya sé lo que van a hacer. Nos van a cerrar la puerta, se nos van a echar encima, nos van a tomar como esclavos y a nuestros asnos también. No sé si a los asnos los iban a tener como esclavos, pero también los iban a tomar. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron en la entrada de la casa y le dijeron, ¡ay, señor nuestro! O sea, antes de entrar, toman al mayordomo y le dicen, me muerto, no, antes de entrar aquí tenemos un problema. ¡Ay, señor nuestro! Nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos y aconteció que cuando llegamos al mesón abrimos nuestros costales y aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y él le respondió: paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero, y sacó a Simeón a ellos. Ahora, esto viene todo por parte de José, por orden al mayordomo, ¿verdad? Porque está mencionando a Dios. Los egipcios tenían muchos dioses. Pero les dice: usted, eso es lo que tienes que decir, ¿verdad? Yo recibí el dinero, pero algunos comentaristas dicen que tal vez el dinero fue al arca de Faraón y José de su propio bolsillo sacó para poner... aquí no dice eso, ¿verdad? La Escritura no dice eso. Y más adelante vamos a ver que el mismo José le dice al mayordomo: vuélvele a poner su dinero en sus costales para que se vayan. Entonces, viene de parte de José esta orden, ¿verdad? Le dice: paz a vosotros. Y sacó a Simeón. O sea, ya al momento que saca a Simeón, ya se dan cuenta que la cosa va por buen camino. Y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos, y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Nuevamente José ve ahí el cumplimiento de su sueño. Y entonces le preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. A José ni siquiera le interesa el presente, solamente le interesa ver a sus hermanos y sobre todo a Benjamín. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Todo esto con intérprete. Entonces José se apresuró, porque se le conmovieron sus entrañas, a casa a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned panes. ¿Se imaginan? Pobre José no puede ir a abrazar en ese momento a su hermano sin que se descubra todo el asunto. Entonces no se puede aguantar y se va a su recámara y llora ahí. Ya después se lava el rostro y sale: ok, vamos a comer, vamos a poner pan. Y pusieron para él aparte, separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. O sea, en una mesa está José solo, en otra mesa están los egipcios, en otra mesa están los hermanos de José. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. O sea, ¿por qué estaban atónitos? Porque literalmente dice aquí que los sentaron en el orden de edad. Y para que ellos supieran cómo saben quién es el mayor y cómo en qué orden nacimos. O sea, no era tan evidente la edad en sus rostros, ¿verdad? La probabilidad, de acuerdo a la ley de la probabilidad matemática, es uno en casi 40 millones. Bueno, tampoco se pusieron a calcular la ley de la probabilidad estos señores, pero sí se dieron cuenta que era una situación bastante imposible que por el azar estuviesen así. Y se veían el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Luego en el capítulo 44 de Génesis, vamos a entrar en una historia impresionante, en donde vamos a ver aquí la mano de Dios moldeando el corazón de estos hombres poco a poco. Ya vimos en el relato anterior, en el capítulo 42 y 43, cómo al ir los hermanos de José a buscar alimento a Egipto y encontrarse con José, y José empezar a hacer este tipo de juego de prueba, el corazón de ellos empieza a ablandar porque sus conciencias los han estado acusando todo este tiempo. Y todavía sus conciencias los siguen acusando. Se están dando cuenta que todo esto que viene a ellos es por causa de que ellos vendieron a José, su hermano. Y qué bendición que esto sea así, ¿eh? Qué bendición que Dios trabaje así con nosotros y nos ablande el corazón. Pero saben también que vamos a ver aquí algo que es bien importante. Vamos a ver por qué el Señor permite cosas adversas en nuestra vida. Aquí los hermanos de José no saben lo que viene. José, cuando fue vendido a Egipto, no sabía lo que le venía, lo que el Señor iba a hacer, hasta que ya estaba allí. Y ahora se está dando cuenta José, ahora José ya sabe por qué Dios lo puso allí. ¿Por qué tuvo que pasar por esas situaciones adversas? ¿Por qué tuvo que sufrir lo que sufrió? Ya lo sabe José. Y dice el primer versículo del capítulo 44 que mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, de sus hermanos que estaban comiendo con él ya, y pon cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo, e hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, todos contentos y felices, ¿verdad? Y les están cargando de más, están, wow, mira, este hombre de veras que nos trató bien, ¿eh? Le compramos, pero nos puso de más, y no dejó que le devolviéramos el dinero, y nos se sentó a comer, y nos sirvió bastante. Bueno, Benjamín viene así, ¿verdad? Bastante lleno de comida, pero le va a durar para un buen rato, pero oye, nos trató súper bien. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, y habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor, por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Ahora, José no era un adivinador como los egipcios tenían. Había mucha magia entre los egipcios. De hecho, nos damos cuenta que cuando Moisés llega a librar al pueblo de Egipto, 400 años más tarde, a sacarlos rumbo a la tierra prometida, el Señor le ordena a Moisés que haga ciertas señales. Y él las hace delante de Faraón. Y los magos de Faraón duplican las señales que hace Moisés. No todas, pero casi todas. También convierten el agua en sangre. Y había adivinadores, pero sabemos que José no tanto practicaba la adivinación, no nos dejemos llevar porque pensar que por la copa, sino más bien los está tratando como, para que se den cuenta como si José fuese realmente un egipcio y que fuese una persona con algunos poderes sobrenaturales en cuanto a la magia, y por eso le dice, ¿no saben que esta es la copa con la que él suele adivinar? A veces es hecho muy gran mal. Versículo 6 dice, cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos respondieron, ¿pero qué dice nuestro Señor? ¿Por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata u oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. O sea, es lo que le están proponiendo. ¿Están tan seguros que la copa no está allí? ¿Eso no es cierto? Aquel que la tenga, que muera, y todos los demás vamos a ser entonces esclavos. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Pero fíjense cómo les cambia aquí el mayordomo. Dice, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Entonces ellos se dieron prisa y derribaron cada uno su costal en tierra y abrió cada cual el costal suyo. Ahora, imaginémonos, están abriendo sus costales y se dan cuenta que ahí está también su dinero, ¿eh? No lo dice aquí, pero obviamente estaba el dinero en la boca de su costal. Y buscó desde el mayor, comenzó y acabó con el menor. Otra señal ahí fuerte. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, que era una señal de duelo, y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Ya con pasos pesados, ¿verdad? Con el rostro en el piso, con la mirada en el piso. ¡Ay! ¿Ahora qué nos va a suceder? Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? También les está diciendo, bueno, les está diciendo eso para asustarlos, ¿verdad? Que ya venían los pobrecitos asustadísimos. Entonces dijo Judá, veamos aquí Judá lo que dice. ¿Qué diremos? ¿Con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Esto es tremendo, ¿eh? Porque está diciendo, Dios ha hallado la maldad de nosotros. No la maldad de que se robaron la copa, sino la maldad de que vendieron a José. Porque ya lo habían comentado antes. Y si Dios ha encontrado la maldad, dice, no solamente va a quedar como esclavo en quien se halló la copa, todos nosotros ahora somos tus esclavos. Es lo que le está diciendo Judá. ¿qué cambio está haciendo el Señor en el corazón de Judá? Y José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Y vosotros, id en paz a vuestro padre. Pues no van a poder ir muy en paz. Entonces Judá se acercó a él y dijo, y aquí vamos a ver una intercesión de Judá tremenda. Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. Y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos, diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos, a mi Señor tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. O sea, nos damos cuenta aquí con el relato de Judá, más bien cómo estuvo la plática en sí, ¿verdad? Y aconteció, pues, que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor, y dijo nuestro padre, volver a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos. Porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le aconteciere algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo, o sea, que quede yo, dice Judá, en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y ahí ya se da cuenta José, se da cuenta que el Señor ha hecho una obra en ellos. Judá, que fue el que dijo, vamos a venderlo. Él fue el que dijo, vamos a venderlo. Él estaba en la cisterna, supuestamente lo iban a dejar ahí hasta que muriera. Y Rubén tenía el plan de ir por él y sacarlo antes de irse y llevárselo y decir a los demás, cállense la boca, yo se lo voy a llevar a su padre. Pero Judá dijo, vamos a venderlo. Y ahora aquí dice, no, dice, nosotros todos vamos a quedar como siervos tuyos, pero por favor, deja que se vaya él, que se vaya el joven. No puede quedar él, porque si no, mi padre va a morir. ¿Y cómo voy a regresar yo a la casa de mi padre y verlo morir de dolor porque no lo estoy llevando al joven? Que quede yo de esclavo. Entonces dice en el capítulo 45, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, hacer salir de mi presencia a todos. O sea, egipcios, váyanse de aquí, déjenme solo con mis hermanos. No dijo tanto así, pero dijo, sálganse todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y lo oyó también en la casa de Faraón. Bueno, estaba gritando fuerte, pero no era que gritara tan fuerte que llegó hasta la casa de Faraón, ¿verdad? O sea, oyeron que los siervos de José obviamente iban a salir a estar a una distancia prudente para permitirle la privacidad. Pero también si se pone a gritar José, ayúdenme que estos me quieren matar, pues tienen que estar allí alerta, ¿verdad? Y empiezan a oír que él empieza ya a gritar, porque ya no se podía contener más, el pobre José empieza a llorar a gritos. Y dijo José a sus hermanos, ahora sí les empieza a hablar en hebreo, ya no en el idioma egipcio, ya sin intérprete. La intérprete también le dijo, vete de aquí también, ¿verdad? No te voy a necesitar más. Entonces se dio a llorar a gritos y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. O sea, ¿qué, cómo? ¿Hablas hebreo? O sea, imagínense ustedes, es realmente tremendo el cuadro de lo que está sucediendo aquí. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, de los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros la posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. Padre de Faraón no quiere decir que era su padre físico, sino como jefe de a cargo de todas sus cosas, y por señor de toda la casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Qué tremendo aquí. Esta lección debe ser para nosotros algo que debemos tomar y aprender, porque cuando suceden cosas adversas en nuestra vida, a veces no vemos nosotros lo que el Señor va a traer adelante. José, afortunadamente, aquí alcanza a verlo en su vida, lo que Dios está haciendo. ¿Cuál es el beneficio que está haciendo? Y les dice, ustedes lo intentaron para mal, se lo va a decir más adelante. Pero Dios lo va a usar para bien. No fueron ustedes los que me vendieron a Egipto, fue el Señor. No fue la esposa de Potifar la que me mandó a la cárcel, fue el Señor. No fue el copero que se le olvidó sacarme de aquí, fue Dios que no quiso que el copero me sacara, porque si me sacan de aquí de la cárcel y yo voy a la casa de mi padre nuevamente, si dice realmente este hombre estuvo aquí injustamente, sáquenlo y déjenlos que se vaya a su casa, todo el plan se viene abajo. Pero fue Dios el que me envió aquí para preservar la vida. ¿Por qué fue el plan de Dios este? Miren, la familia de Jacob estaba viviendo en la tierra de Canaán. Ya Esaú había tomado mujer de allí y se habían corrompido. Y se corrompió la nación de Edom, que es los descendientes de Esaú, por la gente de Canaán, que eran gente idólatra y tenía unas prácticas terribles. Tanto así que su madre y su padre estaban angustiados y le dijeron a Jacob, no tomes mujer de aquí, vete allá a mi tío Labán y toma mujer de allá, porque la gente de aquí es terrible. Ya se había contaminado incluso Judá, que tenía una mujer y tuvo 2 hijos, y el Señor mató al primero por su maldad, porque era un hombre muy malo, y lo mató, y Judá le dijo al que seguía, cásate con la mujer de tu hermano, porque tu hermano murió sin descendencia, y como el otro no le quería dar descendencia, también lo mató el Señor. Entonces vemos que al final el Señor permite que Judá, a través de Tamar, su nuera, que se disfraza de prostituta, de ahí va a ser la descendencia de él, porque la gente de Canaán era terrible. Entonces, si se queda en la familia de Jacob en Canaán, se va a corromper. Y el Señor necesitaba aislarlos completamente. ¿Y qué va a hacer? Se los va a llevar a la tierra de Egipto y los va a meter como en una incubadora para dejarlos solitos. Y José se da cuenta de todo este plan. Ya lo tiene aquí en la mente, ya sabe. Les va a dar la solución de lo que va a pasar aquí. Y el Señor incluso le va a dar a Faraón que apruebe los planes de José, porque José puede tener muy bonitos planes, pero si al final Faraón le dice, no, pero ¿cómo? Si hay muy poquita comida en la tierra, ¿cómo te vas a traer a tu familia? Para podría hacer muchas cosas, ¿no? Pero el Señor también le da gracia en los ojos de Faraón para que apruebe todo esto. Pero lo importante de esto, mis amados, es esto, que José dice, no fueron ustedes los que hicieron este mal, ustedes sí tuvieron parte en el asunto, pero fue algo que Dios ya tenía planeado. Y cuando pasamos nosotros por situaciones adversas, puede ser por situaciones de enfermedades, puede ser por situaciones que alguien nos hace algún mal y le apuntamos al dedo al que nos hizo el mal. Dice el apóstol Pedro, el que sufre haciendo el mal, pues sufre gratis. Pero si dice, si estás padeciendo haciendo el bien, gózate. Gózate porque tienes una recompensa en los cielos. Gózate porque Dios está trabajando algo en tu vida. A veces vamos a poder ver el resultado aquí y a veces no. A veces vamos a pasar a la eternidad diciendo, bueno, ¿y por qué pasaron todas estas cosas? No sé. Pero cuando estemos allá nos vamos a dar cuenta definitivamente. En este caso, José fue capaz de verlo. Todas las cosas, dice Romanos 8, nos ayudan para bien a aquellos que amamos a Cristo Jesús. Y si creemos esas palabras que son ciertas, con confianza vamos a pasar las pruebas. Es importante que dejemos nuestras cargas a los pies de Cristo, pero que las dejemos allí y descansemos. Señor, está en tus manos la situación. Mi vida está en tus manos. No hay nada, como cristianos, no hay nada que nos pueda derribar si nosotros no nos dejamos derribar, si ponemos nuestra confianza en el Señor. Cualquier situación adversa que venga a nuestra vida, es para bien, es para bien. Incluso aquí José se da cuenta y dice que no les pese haberme vendido, porque no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios el que me envió aquí. Entonces dice, daos prisa, dice el versículo 9, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, les dice José a sus hermanos, los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traer a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Esta conversación no sabemos que hablaron con él. Seguramente le pidieron perdón, le dijeron, perdónanos, José, por haber... Y él otra vez, me imagino que él les está diciendo, no se preocupen, no se preocupen. Era el plan de Dios. ¿Saben? He repetido esto y lo vuelvo a repetir. Dios usa a todo mundo. En una casa grande, dice Pablo, hay muchos utensilios. Hay utensilios de honra y utensilios de deshonra. Tanto se necesita la copa de plata como se necesita el basurero. ¿Pero qué es lo que queremos nosotros ser en la casa de Dios? Si queremos ser instrumentos de gloria, de honra, pues necesitamos limpiarnos. Ahora, si no nos limpiamos, estamos mal con Dios, pero Dios también va a utilizar eso. Dice el Señor, hay de aquel por el cual vienen los tropiezos, pero es necesario que vengan. Es necesario que vengan, pero hay de aquel que los trae. Así que aquí... Pues desafortunadamente los hermanos de José, lo que sí les debería de haber pesado es la dureza de su corazón. No, sí, el Señor te utilizó y te trajo a Egipto, pero nos pesa y nos debe pesar. Y sí les debe de pesar. Y ya les ha pesado. Ya lo vio José, vio su arrepentimiento. Y ahora lo que les está diciendo José, ok, tranquilos, no hay problema. Yo no tengo ningún resentimiento con ustedes. ¿Saben qué? No se lo van a creer sus hermanos todavía. Más adelante, cuando ya llegan a la tierra de Gosén y ya está Jacob ahí y todo, cuando muere su padre... Sus hermanos se acercan y le dicen, nuestro padre dijo que cuando, antes de morir, que te la lleves tranquilo con nosotros. Y José les vuelve a decir, no, yo no tengo nada en contra de ustedes. Pero su padre no había dicho nada. Pero ellos todavía este sentimiento de culpa lo tienen tremendamente, ¿verdad? Que aquí José les está diciendo, ahora, ellos se están dando cuenta de que algo ya sucedió, bueno... El tipo lloró con Benjamín, gritó y lloró y nos besó a cada uno de nosotros, ¿verdad? Ojalá no nos vayan a poner otra copita ahí cuando vayamos de salida, otra cosa rara, porque también nos había despedido muy bien antes de lo de la copa de plata, ¿no? Pero no, aquí ya hablan con él y pues imagino que fue una buena conversación. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda hacer esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. O sea, no se preocupen por traer las ollas viejas, ¿verdad? Y los instrumentos viejos. Aquí vengan y se les va a dar todo nuevo. Y lo hicieron así, los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino, y cada uno de ellos, de todos ellos, les dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. O sea, obviamente, está haciendo José lo mismo que estaba haciendo Jacob, ¿verdad? Prefiriendo a uno sobre los demás, pero los tenían que estar así, mira, calladitos los demás, porque ya, si no los meten a la cárcel, ahora la cosa ya no es tan fácil. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y les dijo, no riñáis por el camino. Esto me, Es cómico esta situación, ¿verdad? Porque uno cuando se despide de viaje, oye, que te vaya bien, cuídate, cuídate, ok, pero acá es, oye, no se anden peleando en el camino, ¿verdad? Porque ya los conocía, y al rato iban a decir, oye, pero te dije que no lo vendieras, y por eso, pero aquí ya la cosa, ¿verdad? Tranquilos, no, y miren, protejan al jovencito que ya bien que yo le tengo preferencia, si no, ahí les mando otros egipcios que los persigan, ¿verdad? Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Estos embusteros, otra vez con su jueguito, ¿verdad? Pobre Jacob, lo que tuvo que tolerar con sus hijos, Dice, se afligió, en vez de decir, José vive aún, ay, otra vez, otro cuento. Qué tremendo. Y ellos le contaron todas las palabras que José les había hablado, y viendo Jacob los carros de José, que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Ahí ya se dio cuenta que la cosa era en serio. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Qué tremendo, ¿verdad? Y saben, nuevamente, aquí no lo dice, lo vamos a ver en el próximo estudio, pero los va a poner en la tierra de Gosén, como dije, va a ser una incubadora, en donde los van a dejar en paz. No se van a meter con ellos los de Canaán, porque ya no están en Canaán. Pero tampoco se van a meter con ellos los egipcios. Los van a dejar solos. Y el Señor va a utilizar este momento ahí, esta incubadora, para dar nacimiento a la nación de Israel. Por medio de este joven que se mantuvo íntegro delante de Dios. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Ciertamente te pedimos que nos ayudes a pasar las pruebas que vienen a nuestra vida, Señor, con la fe y la confianza de que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que te aman. Nosotros te amamos, Señor, ponemos nuestra confianza y todas nuestras cargas delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.